Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este jueves vamos a platicar con usted que tres equipos mexicanos están en las semifinales de la Conca Champions. Y qué bueno que el Monterrey dio un golpe de autoridad, jugó sin presión, sin complejos y además hizo un buen partido. Derrotó 3-1 al Inter Miami y a Messi, y con un global de 5-2, Monterrey se instaló en la siguiente fase, al igual que el América, al igual que Pachuca, y el único que quedó a deber en esta instancia fueron los Tigres del Universitario de Nuevo León. Entonces Columbus Crew y América, Monterrey y Pachuca van a enfrentarse en las semifinales. Hablaremos a detalle de lo que ocurrió el día de ayer allá en la Sultana del Norte con un Messi que pues no pudo brillar, simple y sencillamente, tuvo ahí 2-3 pincelazos, pero nada más, no lo acompañó o no tuvo el acompañamiento necesario de sus jugadores, y bueno, pues fueron superados futbolísticamente por parte de los Rayados del Monterrey. Hablar de la Liga de Expansión, que concluye en la fase regular, la fecha número 15, que es la que se está disputando hoy por hoy, con los Leones que aquí en el Estadio Jalisco hicieron valer la localía, y nos preparamos para lo que viene, que es ya el arranque de la jornada número 15 en el fútbol mexicano del máximo circuito, la primera división. Entonces, de todo esto y algunas situaciones muy particulares, porque créame lo que ahora sí amerita, y seguramente Daniel Sandoval nos dará algunos detalles, allá en Arabia Saudita, en el fútbol árabe, resulta que el equipo Al Hilal golea 4-1 al Al Ittihad, este Al Ittihad que dirige Marcelo Gallardo. Pero hay dos cosas extraordinarias en esto, que fue la victoria número 34 de manera consecutiva para el Al Hilal, y la otra, que es la que llama poderosamente la atención, y para que usted vea que en todos lados se cuecen habas, no nada más en el fútbol mexicano, después de que perdieron, un jugador del Al Ittihad fue, ¿cómo le diría usted?, agarrado a latigazos por un aficionado desde las tribunas, latigazos, así como usted lo escucha. No sé si está permitido ya que traigan el látigo ahí a la mano, no sé, pero bueno, ya Daniel Sandoval nos dará más detalles acerca de todo esto, que insisto, son particularidades que luego sí llaman poderosamente la atención. Imagínese usted si por estos lares se acostumbrara a darle de latigazos a los que pierden. No, yo no quiero ni pensar acá con los rojinegros del Atlas, estarán bien adoloridos todavía. Bueno, ahí en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en los controles técnicos, mientras que en los teléfonos de cabina le atiende Bernice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Con noticia de 8 columnas, como le llamaban a los a las notas importantes en los periódicos de antaño, ¿no?
Sí, ya llegó la de 8.
Pepe Riestra deja de ser presidente del equipo rojinegro.
Ahí está, licenciado, para que vean.
Pero le dan un puesto más grande.
Ah, bueno, ok.
Se va a una dirección de Grupo Orlegui.
¿Allá a España?
Sí,
o
pues va, dirección okay. Global, o sea, él va a estar abajito de Iraragorri.
Hey.
Él va a estar al mando de los tres clubes, de Santos, de Atlas y de el de allá.
Allá de España.
El de España.
De la segunda división.
Gijón.
El Sporting de Gijón. Uh-huh. ¿Y quién queda entonces aquí encargado
no
del changarro?
No dice todavía.
Ah, todavía no hay.
Se hablaba mucho de un argentino.
Sí, pero él venía como director.
Por eso, yo creo que ahora va a ser el presidente.
Ah, bueno.
¿Estamos de acuerdo?
Usted, bueno, pues
porque
vamos.
Atlas ya no tenía director deportivo.
Pero entonces, continúa el técnico, ahí no hay novedad.
Ahí no hay novedad.
Okay.
Pero esto me traduce que es un hecho que va a salir, ¿eh?
¿Quién sabe?
Quien llegue va a traer un nuevo entrenador, de modo que los mantengan.
¿Quién sabe, licenciado? Dígame. Vemos entonces en el reacomodo, pero entonces a Pepe Riestra, después del torneo que hizo con los rojinegros, como dirigente de los rojinegros del Atlas, lo premia con la dirección del todo lo que es el área de fútbol de los equipos de Grupo Orlegui, ¿no?
Y se anuncia conferencia de prensa para mañana a la 1:00 p.m. con el propio Pepe Riestra.
Muy bien, la despedida, licenciado. Uh-huh. Y seguramente ahí se dirá. Ahí,
yo creo que ahí se va a anunciar algo, ¿eh?
No, por lo menos que él se va. Por lo menos que él se va. Sí. Y ya lo demás, pues ya veremos. Muy bien, pues ahí está entonces la información. Ahora sí que calientita por lo que acaba de mencionar. Pepe Riestra deja de ser presidente de los rojinegros del Atlas. Es la única pues novedad confirmada, y veremos qué sucede en cuanto al técnico y los demás puestos, o en el reacomodo, cómo queda el organigrama con los rojinegros del Atlas.
Es Germán Brunatti el que sería cargo, se va a hacer cargo de la presidencia de Atlas.
O sea, él va a ser el nuevo presidente.
Sí, él va a ser el
porque
nuevo presidente.
Porque él venía, o lo habían anunciado y habían dicho que venía, pero a ser como director. Ajá, deportivo.
Exactamente. Pero no, ya se menciona aquí, está mandando ya ahorita el comunicado.
Okay.
Donde dice... se realizará una conferencia de prensa con Alejandro Iragorri, José Riestra, Aníbal Fager, uh-huh, y Germán Gustavo Brunatti, quienes van a atender a los medios de comunicación a la 1:00 p.m. en el auditorio Jorge García Arce.
En la Academia Haga.
En la Academia.
Perfecto, muy bien, el día de mañana. Pero pues ahí está entonces la novedad nueva, lo más importante. Uh-huh. Pepe Riestra deja de ser presidente del Atlas después de este torneo para el olvido que tuvieron los rojinegros. Como le decía, licenciado, qué bueno que acá no se acostumbran los latigazos, ¿eh? O sea, imagínese usted, pero ojalá, uh-huh, que no sea un ejemplo, no hay que copiar nada de ese tipo de situaciones. Acá, pues, acá están espantados por el grito en las tribunas, licenciado.
Imagínate. Oye, entonces... Por ejemplo, el caso de la sanción que tuvo interna este jugador, porque me parece que el técnico sí lo castigó, no lo convocó, a Caicedo.
Ajá,
¿cuánto latigazo le tocaría?
No, párele de contar, licenciado. No. Si a este que estaba ahí tomándose un vaso de agua llega el aficionado, ¡zas!, le da de latigazos. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial para regresar y entrar de lleno con toda la información. Creo que mi reconocimiento para el equipo de Monterrey, y esto es lo que le hace falta al fútbol mexicano. Partidos de este tipo, uh-huh, con rivales de exigencia, rivales de renombre, pero que futbolísticamente lo superes. Y con Monterrey creo yo que una de tantas veces, o una de las primeras veces que realmente queda demostrado la plantilla que tiene y que hacen valer esa experiencia y ese roce los jugadores del Monterrey que adquirieron en otras ligas. Por ejemplo, estoy con Arteaga. Ayer dio un partidazo Gerardo Arteaga, pero este es el Gerardo Arteaga que ya tuvo roce en el fútbol de Bélgica, y este es el Gerardo Arteaga que compró la directiva, que quiere ver el cuerpo técnico, que quieren ver los aficionados, y no el Gerardo Arteaga sobrado y que vimos frente a las Chivas y que hasta se hizo expulsar. O sea, también hay diferencias, y por eso es que el Monterrey definitivamente, claro, que tuvo un muy buen funcionamiento, pero además dio un muy buen partido y borró de la cancha, así de simple y de sencillo, al conjunto de Inter Miami. Vamos a la pausa entonces y enseguida regresamos para entrar de lleno con toda la información. Gracias por acompañarnos y esperamos su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-31. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Gracias por su comunicación. Bueno, pues vamos a ir con Daniel Sandoval y Sarrarás, que nos presenta. Hoy hubo actividad de la Europa League, inclusive el Leverkusen, que sigue incrementando su número de partidos sin perder, y más aún también que el que perdió en este caso su víctima fue el equipo de Edson Álvarez, y también lo que sucedió por allá en la final en Arabia Saudita. Así es que, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Martín, Manuel, estimado auditorio, pues vámonos un reporte rápido de lo que pasó en Europa League y en Conference League, 4 partidos de cada de los torneos, y empecemos precisamente con lo que acabas de comentar. El mejor equipo de Europa, el único invicto en toda la temporada, y que el único, el equipo que podía competir con cualquiera de los de Champions, el Bayer Leverkusen, vuelve a hacer de las suyas y vence en su casa 2-0 al West Ham, un West Ham que no contó con la participación de Edson Álvarez porque estaba suspendido por acumulación de tarjetas. Un partido donde el West Ham buscó sacar el empate a cero, pero el Leverkusen, como ha acostumbrado últimamente, siempre en los últimos minutos rescata los partidos. A través de dos tiros de esquina, en el minuto 83 Hoffman y en el 90+1 Boniface pone la cifra definitiva, con lo que ya buena ventaja para el partido de regreso en Londres. Y pues otro partido, este también destacado, pero por lo sorpresivo, si se puede decir, Liverpool, ayer se parece que se contagió del Inter Miami, qué fallos defensivos y también tanto para la salida. Fue derrotado en su propia casa, allá en Anfield, en Liverpool, 3-0 por el Atalanta italiano. Doblete de Scamacca al 38 y al 60, aprovechando precisamente fallas de marcación. Y después una mala salida en media cancha, le roban la pelota a Liverpool. Y en el 83, Palaszczuk pone el tercer gol, con lo que ya parece definitiva y sentenciada esta ida. Aunque falta el partido de vuelta en Italia, a menos de que haga una tipo de épica como la que hizo contra Barcelona hace unos años, no lo veo como remonte. Los otros dos partidos que de este torneo, el Roma en duelo italiano de visita vence 1-0 a Milán, también gol tempranero, bueno, hasta al minuto 16 de Mancini, también en tiro de esquina. Y en el último partido, el Benfica de Di María, que colaboró con un gol al minuto 52 para complementar el que había puesto de inicio el Benfica al 16 con 2-0, puede salvarse ella, que acorta y se lleva un gol por lo menos para la vuelta, por participación de Aubameyang a minuto 67, 2-1 el marcador final. Con esto Aubameyang llega al liderato de goleadores de este torneo con 9. Y en los otros 4 partidos, estos de la Conference League, destaca el del inglés Aston Villa, que allá en Birmingham, que es la ciudad donde juega el Aston Villa, y con la presencia del príncipe heredero al trono británico, que es aficionado al Aston Villa, por cierto, vence 2-1 al Lille, un Aston Villa que goles en cada uno de los tiempos, al 13 y al 56 de Watkins y McKean, puso en ventaja a su equipo, y el Lille acorta a 6 minutos del final por medio de Diakité. Ya en otro partido, este un poquito de morbo, el Olympiacos griego vence 3-2 al Fenerbahce turco, un duelo el pique que tienen estos dos países. Recordamos que en algún momento Olympiacos tuvo a Neri Castillo en sus filas, y Fenerbahce también tuvo a otro seleccionado mexicano como fue Diego Reyes. En cuanto a los otros dos partidos de esta Conference League, el Brujas de Bélgica vence 1-0 al PAOK, es el otro equipo griego que está participando, y un empate a cero entre el Victoria Pilsen de la República Checa contra el Fiorentina italiano, que es el subcampeón vigente de este torneo y está buscando repetir o mejorar su resultado. Y pues en cuanto a lo, ya para terminar, también hubo actividad en Sudamérica de la segunda jornada de fase de grupos de Libertadores, así de simplemente, como no hay equipos mexicanos, no nos interesa ahorita los resultados, lo que nos interesa es lo que acabas de comentar de lo que pasó en Arabia. Se jugó la final de la Supercopa entre el ganador de la liga del año pasado, el Al Ittihad, y el ganador de la Copa precisamente del año pasado, el Al Hilal, este equipo que ya lleva rato que tiene ya el récord de más victorias consecutivas en partidos oficiales, llegó a 34, hoy venció 4-1 al Ittihad. Pero aquí la nota, aparte de que se llevó la Supercopa y mantiene su récord, es que un aficionado de este equipo, el Al Hilal, chistosamente parece que le gusta, como dicen, sacarle los estribos a los jugadores contrarios. Cuando terminó el partido y uno de los jugadores que del Al Ittihad, el equipo derrotado, Abderrazzak Abdallah, creo que es lo que vi del nombre, lo recibió con 2 latigazos así en la puerta, no estaba en las gradas y el jugador estaba pasando por a punto de entrar al túnel, y ahí le lanza 2 latigazos. No se ve si claramente si le llega a pegar, pero pues obviamente se armó una pequeña trifulca, tuvieron que retirar al aficionado y también fueron los compañeros de este de jugador Al Ittihad a protegerlo. Parece no haber pasado mayores, vaya uno a saber qué consecuencias tendrá esto para ya en las cuestiones disciplinarias o en este caso de este aficionado. Pues espero que no cunda el ejemplo para nosotros. Y pues ya, lo que pasó ayer en la CONCACAF Champions Cup, la victoria tranquila del Pachuca 2-1 sobre el Herediano costarricense sin forzar, y también hasta cierto punto la victoria de Monterrey 3-1 ante una Inter Miami que pues sinceramente te da bastantes nombres al ataque, y pero la defensa deja mucho que desear, y el portero que cometió un oso de aquellos que está digno para oso del año. Me imagino que ustedes comentarán con más forma. Ya estuve viendo un poquito más lo del el aficionado y el jugador. Lo que pasa es que el jugador, no sé, le lanza primero como el agua que tiene ahí de sí, lo baña, precisamente le avienta el agua, y entonces el aficionado reacciona echándole los dos latigazos. Bueno, queda para que después se comenten más a detalle. Martín, Manuel, sería todo por el momento. ¿Alguna pregunta?
No, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Ahí están ya los detalles, lo más importante de la información. Y sí, vemos que hay provocación, por decirlo de alguna forma. Está tomando agua el jugador y le avienta así porque algo le dice el aficionado, que está con turbante y todo esto. Y luego después de eso saca el látigo y ¡zas! Ahí es donde le da sus latigazos. ¿Verdad? Bueno, pero sí, ojalá que esos ejemplos no nos lleguen por acá, como llegaron los de Sudamérica con las barras y lo que ya conocemos. Gracias, Daniel.
Que pasen buenas tardes.
Bye. Hasta luego, muy buenas tardes. Y otro hecho en el plano internacional que también por su importancia, por lo que representa y por la cantidad de gente que fue, que vale la pena mencionar, fue el festejo con el cual el Bilbao, el Athletic de Bilbao, festejó el día de hoy con más de 1 millón de personas. Se calcula que más de 1 millón de personas acompañaron al Athletic en la celebración de la conquista de la Copa el sábado pasado en la Cartuja de Mallorca. Y las imágenes son impresionantes. Hay un río, para quienes conocen por allá, que es muy famoso y que se ven las fotografías impresionantes de la cantidad de gente que está de un lado, de otro, y se ve largo el tramo donde está repleto de aficionados. Entonces, más de 1 millón de personas acompañaron al Athletic de Bilbao en el festejo.
Impresionante, efectivamente, la forma en la cual se llevó a cabo el festejo el día de hoy.
Y ahí está, y eso que fue la Copa, la Copa del Rey. Imagine usted que lo hicieron. No. Entonces, bueno, pues ahí está. Dicen que sí es, ahora sí que el festejo del año, en este caso, ¿verdad? Y con esta cantidad de personas, pues no es para menos.
El río muy bonito además, ¿no?
Sí. Dice, la fiesta del siglo en Bilbao, así lo titulan algunos medios, algunas páginas, la fiesta del siglo en Bilbao para festejar la conquista de la Copa del Rey de parte del Athletic. 6 horas de festejo que arrancó con la remontada de la Ría. Yo creo que es en el nombre del río este, dice la Ría en Gavarra. En fin, bueno, yo quiero pensar que se refiere pues a este lugar.
La Gavarra es como el recorrido, como si fuera un sinónimo de peregrinación.
Ah, ok.
Así. La Gavarra, donde van los barcos.
Ah, muy bien, porque ellos van, los jugadores van en las trajineras estas, o en las, pero son
una
chiquitas.
Mayor.
Ajá, y luego rodeada de otras, mira. Pero la gente está en los costados de este río. Bueno, entonces esa es la Gavarra.
Dice, es una embarcación mayor.
Ah, ok. Aquí es donde va la mayoría, yo creo.
Sí, más bien,
o sea,
es
son
eso.
Los autobuses descapotables,
sí,
¿verdad?
La Gavarra es una embarcación mayor, más grande que la lancha, con árbol, mastelero, y generalmente con cubierta.
Ahí está, no.
Suele ir remolcada.
Ah, no, qué bárbaro. ¿Y de la Ría qué es, licenciado?
El río.
Ah, no, es que allá le dicen la ría. Ah, está bien. Bueno, para que veas, siempre se aprende algo definitivamente. Bueno, pues muy muy emotivo entonces el festejo por la conquista de la Copa del Rey de parte del Athletic de Bilbao. Insisto, se calcula que más de 1 millón de personas acudieron precisamente a festejar a lo grande.
Mira, para ser más claro, Gavarra, para empezar, la palabra Gavarra procedente del término vasco, cabarra. Y hace referencia a una barcaza, a una embarcación de casco plano que no tiene motor y que debe ser arrastrada por un remolcador.
No.
Y en la nota que estaba leyendo, hablaba de, como si fuera un sinónimo de peregrinación, pero nada que ver.
Bueno, pero ya nos ilustró aquí, licenciado, a final de cuentas. Haga usted de cuenta que iban en un autobús descapotable,
ándale,
pero en el río.
La gabarra oficial del equipo, creo que la tenían arrumbada no sé cuántos años.
Pues...
Y la tuvieron que sacar, y la pintaron, y la arreglaron, y para el festejo.
Se ve impresionante, las imágenes se ven impresionantes, porque sí, se calcula pues que más de 1,000,000 de personas acudió al festejo, insistimos, fue la conquista de la Copa del Rey de España, apenas el sábado pasado, de parte del Athletic de Bilbao. Y la fiesta en grande. Bueno, algunas llamaditas y comentarios antes de ir a la pausa comercial para regresar con Messi, el Inter, Monterrey, todo lo que ocurrió el día de ayer ahí en la Sultana del Norte. Por acá dice, buenas tardes para ustedes. ¿Quién ganaría con el supuesto intercambio de Chivas León? Saludos, JSM. ¿Quién ganaría con el supuesto? Pues si tú me dices...
¿El de Macías?
Ey, bueno, o sea, exactamente.
Macías,
¿Y quién viene? Pero sí, ¿pero quién viene? ¿O cómo
el chamaquito, o lateral.
Entonces, ¿quién ganaría? Dice JS.
No sabemos, el tiempo lo dirá.
De JSM.
Ojalá que ganen los jugadores.
Fíjate, mi estimado JSM, a lo que quiero ir con todo esto, pues a lo mejor... Si a JJ Macías lo que le hace falta es salir de Chivas, pues a lo mejor él saldría ganando por lo pronto. Uh-huh. Porque aquí con Chivas no le ha ido bien. Por mala suerte, por lesiones, por lo que tú quieras. Y cuando ha estado también en condiciones, no ha estado a la altura. Y con León ha tenido sus mejores tiempos como futbolista. Allá, ni en España cuando intentó, uh-huh, ni acá con Chivas. Entonces le asentó muy bien. Eso... quedó clarísimo que le sentó muy bien el Bajío, y solo el tiempo dirá quién es el que sale ganando.
Sí, yo creo que le haría bien a Macías salir otra vez, ¿eh?
Pero primero que se confirme, uh-huh, ¿verdad? Porque hay muchas posibilidades, y dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, y ya tiene tiempecito mencionándose la posibilidad de que pudiera salir, y pues no habría que descartarlo del todo, pero sí esperar que se confirme para es entonces correcto. Ya tenerlo más cercano.
Ahorita primero que se juegue la liguilla.
Vamos, licenciado, que asegure Chivas el
lugar.
De todas maneras, todo lo que pueda darse en cuanto a negociaciones tiene que ser después, uh-huh, de...
Dice, sí, el chavo que te decía yo creo que es Fidel Ambriz.
Ah, ok.
Desde el torneo pasado Paunovic lo quería.
Ajá, pero ya no, se fue a Paunovic.
Sí, pero no lo vendieron.
Ajá.
Cuando Paunovic lo quería.
Bueno, uh-huh, pues vamos a ver si cuaja.
A ver
si pues
no.
Al final, oye, pues te doy a JJ Macías y dame Ambriz, sí, cómo no. Ya veremos si cuaja por ahí.
Es correcto.
Hola, Manuel, Martín, Bere, Robert, a todos, saludos. Se los dije ayer que el Monterrey le repetiría la dosis al Miami. Borraron a Messi y daba pena ver al Mordelón Suárez haciendo tanta apachería. Se revolcaba, manoteaba y pataleaba, y qué tal el expulsado. Aunque el Tata en sí dolor tiene razón. En sí dolor tiene razón al decir que de qué sirve que ganen esa copa si son casi puro extranjero. Pero bueno, no se está jugando el prestigio de la selección, sino el de la Liga MX. Soy su amigo Jorge García. Jorge, yo lo siento así como que, o sea, lo que dijo el Tata está bien. O sea, a final de cuentas puede ser es muy realista ese punto de vista, esa apreciación. Pero, digamos, al Tata, pues como ahí, ¿qué? O sea, ¿qué le...? La dijo así como decían en mi rancho, ¿de qué crees que murió el quemado? Pues de los ardores que tenía, o sea, a mí se me hizo como una declaración fuera de lugar, porque él estuvo con la selección mexicana de fútbol, pero sí, ¿y de qué le sirve? O sea, aunque el América ganara, no se refleja porque son puros extranjeros.
Como vecina envidiosa.
Le acaban de dar una trapeada a tu equipo, maestro.
Sí.
O sea,
como vecina envidiosa.
Sí, 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 o sea, la neta. Y yo por eso digo, insisto, estamos, obviamente allá en el norte son muy regionalistas y dicen que lo que ocurre por allá no trasciende en el resto del fútbol mexicano, pero yo creo que lo que pasó el día de ayer es un golpe de autoridad del fútbol mexicano, y debe ser un ejemplo que esto que vimos el día de ayer tiene que ocurrir con los equipos y con la selección mexicana de fútbol, que donde te plantes tienes que tener ese carácter, esa forma de jugar, de convencer, de que todos los jugadores se olvidaron ante quién estaban, de nombres. O sea, ya mencionaron aquí dos, tres, los mismos radioescuchas, el mismo ex técnico de la selección, ha dirigido a otras selecciones en diferentes mundiales, o sea, personajazos a nivel internacional del fútbol. Y Monterrey les jugó sin complejo,
sí.
Hizo un muy buen partido, y hay unos jugadores que pasan por muy buen momento, y ahora sí hicieron valer ese plantel que tienen de primer mundo, porque también tienen un plantelazo.
Uh-huh. Bueno, ¿vamos a la pausa o seguimos con mensajitos?
Pues hay muchos mensajes, pero primero la pausa, licenciado. ¿O usted quiere acaso que...
Pausa.
Robert, no, entonces vamos a la pausa. Regresamos con ustedes, tiempo extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted, vamos con algunas llamaditas y comentarios, luego entramos a más detalles de lo que ocurrió ayer en el Gigante de Acero con la victoria y el dominio total de los Rayados frente al Inter de Messi. Dice por acá, buenas tardes, Martín Manuel, soy Jesús Hernández, un comentario. El Monterrey no se esforzó mucho para ganar, creo que si hubiera podido meter otros dos. La quinta de Messi, por aquello de que haya estado el guardaespaldas en la cancha, cuidándolo a Messi. Saludos, jóvenes, ahí les mando una foto con Toño de Nigris, en paz descanse, ex jugador del Monterrey, en la boda del Tilón en Vallarta. Ah, mira, pues aquí está entonces el más alto, sí, 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 Toño de Nigris. ¿Y tú cuál eres, paisa, Jesús Hernández? ¿Cuál será entre los que lo están flanqueando?
¿Será el que tiene abrazado una güera?
No, licenciado, no le huiga. Bueno, saludos, paisa, y respecto a lo que comentas, no. Y esto es para aplaudirlo, ¿eh? Son detalles luego que pasan en los estadios y que se tienen que mencionar. Dos, uno para aplaudir, porque llegó el comisario y dijo, ¿usted quién es? Cuando andaba revisando ahí. No, es que véame la estatura, yo ser guardaespaldas de Leo Messi, ok, you know.
Para que no le hagan un lío.
Pues no puede estar aquí, y se me va. Lo sacó del terreno de la cancha.
Usted no querrá sacarme.
Lo sacó. Yo no es que pueda o no pueda, sino usted no puede estar aquí como me la ponga, punto.
Shut up.
Ya se pusieron las mallas altas y todo para que no se brinque la gente y usted no puede estar aquí. Y bien por el inspector autoridad.
Sí, no, lo.
O sea, porque gente que no tiene nada que hacer ahí, vámonos, a otro lado. Y lo lamentable es la bronca. ¿Qué decía ayer Mikel Arreola? No, nuestra liga, y en la misma grada, casi en cada grada, luego, si ahí se prende la mecha, hay quien la pague. Y ayer bronconón que armaron, aficionados de los dos equipos, y eso es lo más lamentable. O sea, una cosa no justifica la otra.
¿Aficionados de qué?
De los dos lados, de Monterrey y de...
Eran de Tigres y de Rayados.
Ah, bueno, yo no sé, pero sí, uno traía los, de Rosita y otro
de
Rayados.
Los que iban del Miami
sería el sereno, pues, pero esto es lo que está reprobado. Uh-huh. Y entonces, así como destacamos lo del inspector autoridad, que saca a alguien, sea quien sea, pero no tiene nada que estar haciendo ahí, al rato saca el látigo y para qué quiere, ¿verdad?
Imagínese.
Y lo lamentable es lo que se dio en las tribunas, con ese, no fue conato, fue una bronca y en serio, y se dieron de moquetazos y en serio, y esto es lo lamentable que todavía tiene uh-huh. el fútbol mexicano, aunque Mikel Arreola asegura que casi en cada grada hay ahí personas, y si se prende la mecha, ellos se encargan de apagar. Pues no.
Bueno, Carlos Tapia dice, los jugadores del Inter, que son Messi, Suárez, Jordi, Busquets, son jugadores de indudable calidad y de fama, pero... Ya tienen físico y edad para competir con... No tienen físico para los chavos. ¿Qué opinan de las declaraciones de los capitanes de Atlas?
Bueno, ayer presentábamos aquí precisamente para ir por partes, sí, las declaraciones de los capitanes, que prácticamente pedían disculpas a la afición por el mal torneo. Ya lo había hecho el entrenador, Beñat San José. Uh-huh. O sea, esto ya no viene a cambiar absolutamente nada. Seguramente, lo comentamos en días pasados, que la directiva tendría que demostrar que le interesa lo que la afición piense, porque luego parece que no, ni te oigo, ni te escucho, ni me interesa, es más. Y ahí salen los jugadores, no sé si fue iniciativa propia, pero es muy de Grupo Orlegui. Allá en Torreón también uh-huh. pusieron a todo el grupo y encabezado por el portero Acevedo a que pidiera disculpas en su momento cuando las cosas andaban mal.
¿Y luego llegó Ambriz?
Sí, sí, sí. Entonces es muy de esta situación a que los pongan a pedir disculpas, aunque yo sí le puedo decir que ya de poco o nada le van a servir al Atlas estas disculpas para lo que queda del torneo.
No, ya no.
Que
ya
habla bien, pues, de la forma en que le están diciendo a los jugadores, pues tiene que salir a dar la cara por lo pronto, pero ya lo había hecho también el señor San José, pidiendo disculpas ahí.
¿El señor San José?
Sí.
¿Y la Virgen María?
Beñat, señor San José, licenciado. Sí, sí, sí.
Sí, claro. Pero lo único cierto es que, si usted nos acaba de sintonizar, Pepe Riestra deja de ser el presidente del Atlas porque se va a comandar una dirección de fútbol global de Grupo Orlegui, al mando de Santos de la Laguna, del Sporting de Gijón en España, de segunda división, y el equipo de los rojinegros de Atlas. Y Brunatti,
es gente muy cercana a Irarragorri y le tiene mucha confianza, definitivamente. Digo, por aquellos ya van a llegar los comentarios seguramente, o quien los considera, es el premio que le dieron por el mal torneo que hizo acá, por pues a lo mejor económicamente, y a lo mejor le fue bien al Atlas. Digo, ya futbolísticamente y en las entradas y en lo deportivo no le fue bien al Atlas, pero ¿quién nos dice que no dejó números
mira,
con ganancias, todo pues en lo administrativo correctamente, como tiene que
tienen
ser?
Tienen nuevo club, nueva casa.
Nuevas, ¿no? Instalaciones.
Nuevas instalaciones. Sí. Y con dos títulos.
Ahí está.
Entonces está excelente, ¿no?
Ah, sí.
Y aparte vendieron a Quiñones, vendieron
por eso, es lo que te digo, dividendos. O sea, en lo deportivo, así de primera intención, tú dices, este fue el premio que le dieron a Riestra después de el torneo actual y los anteriores muy malos en cuanto a resultados, pero está el bicampeonato que lo consiguieron bajo su mano.
Sí, claro.
Dice, buenas tardes, licenciados. ¿A dónde tengo que emitir mi voto para que se implemente el uso de latigazos en la Liga MX? Les aseguro que más de algunos se lo merece. Les saluda su atento radioescucha Pedro Gómez, del sitio de Taxis 90 de la Experiencia. Felicidades por su programa. Buenas tardes. Ah, mira, es una nueva directriz. No nos sabían que sí, sabíamos que sí nos escuchaban ahí por la Experiencia, pero no se habían animado. No se habían animado a hacernos llegar. Y entonces aquí ya nuestro amigo taxista, saludos allá hasta sitio de Taxis 90 de la Experiencia.
Saludos. Con mucho gusto. Martín Rodríguez Osuna dice, Manuel Tocayo, dicen los jugadores de Atlas que están muy apenados, los pobrecitos.
Mea culpa.
Que no dejen de apoyarlos para seguir trabajando. Si quieren trabajar, que busquen trabajo de albañiles o de pintor, de brocha gorda. Saludos.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Yo creo que se viene una... Ya con lo que estamos viendo, que Pepe Riestra deja la presidencia del Atlas, no una reestructuración, sino casi casi una limpia, licenciado. O sea, yo también creo que muchos de los jugadores que están actualmente en el plantel de los rojinegros, varios los que pueden quedar todavía de aquel plantel bicampeón, si es que ya cumplieron su ciclo, o ya el ego no les da para reconocer lo mal que han estado en los últimos torneos.
Sí.
Se ve, yo creo que sí se avecina una limpia, una reestructuración ya en cuanto a lo administrativo, y también una limpia en cuanto al
plantel. Sí, o sea, Brunatti va a quedar como presidente, y por lo como presentan a Fager, va a tener otro puesto ahí en la directiva, ¿eh?
Que él es el, Fager es el de la lana, es lo administrativo, sí. Es el gerente administrativo, es el que...
Yo quiero pensar que lo van a ascender.
Pero porque, pues ya que sería, o sea, el
porque presidente. Va a hablar él, va a estar en la conferencia.
Sí, o sea, es que ya de por sí, pues hace cuenta que en el actual esquema estaba Pepe Riestra y luego él.
¿Y luego él?
Así a ese nivel jerárquico estaba Fager.
Pero no tiene injerencia en lo deportivo.
En lo deportivo no,
no,
pero en lo administrativo y en lo ahí sí. Dice, hola mis muy distinguidos Emanem, saludos desde Palm Dale, California. Dos comentarios. Inter Miami, estos chamacos nomás fueron a entregar los glúteos. Lo más irónico fue que estos chamacos, antes no dijo jovencitos por ahí, porque Messi, ya los decían aquí, o sea, los ex Barcelona, ya no se cuecen el primer hervor, y son de prestigio a nivel internacional, así que sean muchachitos tiernitos, no tanto, ¿eh? Lo más irónico fue que pusieron rejas para no brincarse al campo y tomar una selfie con Messi. Pagar miles y miles de pesos por un boleto, luego de abucharlo, brilló el cobre. Bravo, regios, soy Salvador Tapia. Fíjate, Salvador, yo vi al público de Monterrey comportándose, excepto la bronca que protagonizaron ahí en las tribunas, a la altura. Picándole el orgullo al mejor futbolista del mundo, porque a final de cuentas era rival de los de ahí de casa. Niños con pancartas ahí hechas a mano, Messi, eres el número uno. O sea, pero siento que en ningún momento lo agredieron. Le exigían, y cuando perdía la pelota, cuando le quitaban el balón, o cuando le salía, creo que hice un disparo por ahí, arriba del travesaño, cuando antes de que se abriera el marcador inclusive,
claro.
La gente lo abuchó. O sea, la puya estaba allí. O sea... porque era rival, le estaban reconociendo, fueron a ver el partido precisamente por su presencia, pero la gente, yo creo que en términos generales, tuvo un buen comportamiento ya en Monterrey, con ese partido del día de ayer y en torno a la presencia de Lionel Messi.
Oiga, antes de ir al corte, estoy leyendo ya el comunicado completo. Porque estábamos entre un ojo al gato y otro al garabato.
A ver.
Y por aquí en un párrafo dice, efectivamente, lo que ya estamos comentando, dice...
¿Qué dice?
La nueva etapa de Atlas estará encabezada por Germán Gustavo Brunatti como presidente deportivo, Aníbal Fager Alonso como director ejecutivo del club, enfocándose en áreas administrativas, operativas, comerciales. José Arriaza seguirá siendo responsable de la relación Atlas, Federación y Liga MX.
O sea, va a seguir cumpliendo con la función de presidente.
Nada más en la federación. Pero ya en el equipo internamente ya no.
Será Brunatti y
Fager. Brunatti y Fager.
Bueno, pues será el sereno, es un reacomodo que se está dando por ahí, pero entonces Pepe Riestra no es presidente ya del equipo como tal.
Exacto.
Sí cumplirá con las funciones ante la Federación
Mexicana. Si así lo deciden, incluso el propio Riestra puede ir a las juntas de dueños por Santos y por Atlas.
Ahí está.
Si así lo decide Iraragorri.
Ya ve, ¿por qué la multipropiedad? Sí.
Entonces, ahora entiendo por qué, mientras acá había reuniones, él estaba ya en España, ¿te acuerdas?
Claro, claro, claro.
Ya andaba ya en conferencias.
No, y ya lo había dicho inclusive desde antes de que arrancara este torneo, que efectivamente se estaba preparando, porque él podría irse a otro lado.
Es correcto.
Y a final de cuentas se confirma.
Pero entonces mañana en conferencia ya se presenta al
pero
nuevo.
Pero entonces ya me perdí yo, licenciado. Deja, Pepe Riestra deja la presidencia del Atlas. Va a haber dos, casi a su altura, pero no hay un presidente directamente como con la función que tiene, pero ante la federación sí.
O sea, ante la federación va a ser, pero aquí el que va a tomar decisiones, y por eso te digo que me parece que no va a seguir el técnico
señor San José,
es Brunatti. Y va a traer seguramente o a un español o a un argentino. Fírmele.
No, licenciado.
Se la firmo ahí.
Español, acuérdense ahorita todo.
Bueno, español o argentino.
Digo, él es argentino, ¿no?
Pero conoce el medio europeo. Acuérdate que él trabaja mucho para, o viene de trabajar 11 años en el Citigroup. Él era el directivo que tenía en Sudamérica o en el continente los del Manchester City, por ejemplo.
Okay, sí, todo el conglomerado de equipos de clubes
así
que
es.
Tienen. Bueno, pues veremos entonces cómo pinta para el Atlas, pero yo siento
pues
que...
No pinta mal, la verdad. Digo, por lo que ha trabajado este hombre, quiero pensar que va a ser bien. Digo, si acá en Chivas aplaudieron y lanzaron cohetes cuando llegó mi padrino. ¿Y cómo se fue mi padrino?
No, pues con una mano adelante, Ricardo, y otra atrás.
Y ahora los rojinegros están dolidos con Riestra, como si fuera mi padrino. Y Riestra, aparte de que les deja un club nuevo, les deja dos títulos en las vitrinas, ¿eh? No se les olvida, mis amigos rojinegros.
Sí, sí, sí. Les deja la transformación.
Exacto.
Está como en el estadio, sí, que sí. Estamos...
Llevan como cinco acá, ¿no?
Renovados. ¿Cómo era la...? No. Ay Dios.
¿Reformando? No. Es la otra.
Hey. Bueno, Genaro Guadalupe, felicito a la pandilla de Monterrey por su triunfo, que de una forma u otra vengó la derrota del partido de Argentina. México regaló que ofreció el Tata a sus paisanos, como los iba a dejar fuera del Mundial. Saludos, Emanems, dice por aquí Genaro Guadalupe. Bueno, ahí habla del Tata como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol y del Monterrey, que vengó de alguna u otra manera esta situación.
Bueno, saludos.
Refundados, licenciado, que estamos refundados, sí. Ya
pues
estamos.
Pues entre refundados y cuartas, tres, olvídese. Olvídese,
dice Macías para el Puebla, ahí revivimos difuntos. Martín, ¿no andabas en los festejos de la Navarra? Ahí le hablan, licenciado.
No anduve.
Con tus amigas, esas que ya no mencionas tanto, se ve que el internet ya no se va en tu casa. Saludos, Abraham de la Cruz.
Ahí le saludos, hablan. Abraham, así déjale, no le huy.
Ahí le hablan, licenciado. A mí se me hace que ya le incrementaron las potencias a los gigas allá por su casa y ya en internet la señal llega clarita, entonces.
Oye, abuelita, como que aquel vecino le cerró los... ¡No le huigas! ¡No le huigas, muchacho!
Así
cállate.
Así déjele, mijo. Déjale. Buenas tardes. Eso de los latigazos a los futbolistas está como hecho a la medida para los jugadores del Atlas, dice aquí un anónimo. No, ya por lo pronto van a tener nuevo presidente, pero sin presidente.
Dice Paulo César Monzón. Dice, y un saludo a la señorita telefonista Berenice y al joven operador Roberto. Dice, ahí está su Messi, ya deberá retirarse e irse con su papá Infantino. El Tata usó el mismo esquema de ayer con la selección. con la mala defensa, y tenía razón el Tan Ortiz, tenemos mejor equipo que el Inter. ¿Contra quién va el Monterrey en la Conca Champions? Dice en la Conca Champiñones.
La Conca Champions va contra el Columbus Crew. Y en la otra semifinal, América va a enfrentar al Pachuca. Hay tres mexicanos, lo que nos asegura por lo menos un finalista en la Conca Champions. Si son los dos, mucho mejor. Uh-huh. ¿Verdad? Para que disputen la final de este torneo de la Conca Champions. Buenas tardes, muchachos. En el comunicado oficial del Atlas, que subió a su página de Facebook, ya aparece cómo quedará integrada la estructura del club. Nueva etapa del Atlas FC estará encabezada por Germán Gustavo Brunatti como presidente deportivo, Aníbal Fager Alonso como director ejecutivo del club, enfocándose en áreas administrativas, operativas y comerciales. José Riestra seguirá siendo el responsable de la relación de Atlas Fútbol Club con la Federación Mexicana y la Liga Muy X. Saludos, dice este radioescucha.
Es correcto.
Entonces, yo para mí, insisto, no hay, hay presidente deportivo. Uh-huh. Hay nuevo presidente deportivo. Que es Germán Gustavo Brunatti. Y Aníbal Fager Alonso, director ejecutivo del club.
Uh-huh. Es correcto.
¿Verdad? Y Pepe Riestra deja la presidencia que ostentaba, pero va a seguir con las mismas funciones ante la federación y ante la liga.
Uh-huh. ¿No, bueno? Tal cual. Dice por aquí, buenas tardes, dice buenas David tardes. Díaz. Un partido muy disputado, el poderoso UDG, que venció 3-2 al Tepatitlán. Juegos más espectaculares que los del Tapatío. Tapatío juega hoy, por cierto.
Yo creí que iba a decir que de la Champions. Dije, no, pues, palabras mayores. No, pero qué bueno. O sea, porque los Leones andan allá en los primeros lugares y los salteños de Tepatitlán en los últimos lugares.
Es el último.
Era un duelo de extremos. O sea, de
polos opuestos.
Polos opuestos, totalmente. Y qué bueno en este caso que los de Tepa dieron la pelea, dieron un buen encuentro para dejar esta sensación y que los Leones consiguieron la victoria, porque además, pues esto les asegura estar allá en los primeros lugares.
¿Qué cree? ¿Qué? Pausa comercial.
Okay. Mensaje, regresamos con la parte final de Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Nos quedan llamaditas, comentarios. Regresamos. Bien, estamos de regreso con usted en Tiempo Extra. Antes de ir con más llamaditas, nada más mencionar entonces que en cuanto a la Liga de Expansión, los partidos del día de ayer que también se jugaron fue el de los Mineros de Zacatecas, que derrotaron 2-0 a los Coyotes de Tlaxcala, y que hoy van a jugar Atlante contra Correcaminos. El Tapatío, que está de visita allá en Celaya, va a enfrentar a los Toros, y la jornada es la jornada 15, con esto concluye la fase regular del torneo, el sábado cuando Alebrije reciba al Morelia. Con esto estaría ya completita la jornada número 15, la última de la fase regular del torneo.
Exactamente, y bueno, ya en este momento podríamos decir que se juega el play-in de la siguiente manera: Tapatío Mineros y Alebrijes contra Cimarrones. Vamos a esperar qué es lo que dicen los demás equipos, en el caso sobre todo Correcaminos. Si Correcaminos gana, tiene que esperar un resultado para saber si clasifica o no. Y directos ya, Mérida, Leones Negros, Celaya, Atlante, Cancún y Atlético La Paz. Son los 6 calificados de manera directa.
Muy bien. Bueno, qué bueno que los Leones quedaron ahí, ¿verdad?
Sí, Tapatío tiene que ganar 6-0.
Ah, caray.
Pero lo veo muy difícil.
Pues vamos a ver qué dicen los Toros de Celaya, ¿verdad? Bueno, ahora sí entonces, llamaditas. Dice por acá Sergio Santillán, en Atlas piden perdón. Para que no se queden solo los 3 últimos partidos que les quedan, que la directiva también pida perdón y por lo menos un partido de los que restan sea del día del aficionado o gratis, dice Sergio Santillán.
Eso lo hemos propuesto.
Y los 2 restantes familiares abajo, a bajos precios. Sergio, yo lo que hemos nosotros mencionado aquí de estos micrófonos desde hace tiempo es que lo que al Atlas, o al menos desde mi punto de vista, a la gente de la directiva del Atlas le hacía falta o le hace falta todavía hasta estos momentos es hacerle sentir al aficionado que realmente le interesa. Le interesa lo que piensa, le interesa por qué no va al estadio, por qué ha ido a la baja en las entradas, y que se lo haga sentir y que se lo haga saber y que teniendo algunos gestos, algunos detalles para con los aficionados, puede retribuir en una reconquista hacia con los aficionados que de alguna u otra manera están inconformes, están molestos con la presencia de Grupo Orlegui por el manejo que le ha dado el equipo, que en lo futbolístico pues ya le dio un bicampeonato después de 70 años. Ahora sí que es para agradecérselo quien quiera, y si no, pues hay quienes todavía se mantienen en esa de no voy y no voy, y mientras esté esta directiva no voy a ir al estadio. Ya son posturas de cada quien.
Y Atlas, bueno, el domingo enfrenta al equipo del Atlético de San Luis, luego Cruz Azul sería el siguiente rival y cierra con Chivas, ¿no?
Cierra el clásico del fútbol tapatío, por allá en la fecha 17, el conjunto de los rojinegros del Atlas. Tres partidos para el conjunto de Beñat San José, que muchos apostaban, muchos creían que a lo mejor no terminaba como entrenador Beñat San José de los rojinegros, pero se están dando los cambios, pero a otros niveles y no tanto así en el cuerpo técnico. Yo creo que ya lo tienen contemplado para que termine el torneo, y pues veremos después ya con el reacomodo que está dando en la dirección administrativa y en la presidencia del club, cómo queda, o si es que también se toca el cuerpo técnico, porque aquí es cuerpo técnico, aquí es plantel y es directiva, en un combo van todos responsables de este pésimo torneo del Atlas. Muy mal torneo.
Una victoria de Tijuana y derrota de Atlas. Atlas desciende al penúltimo sitio. Ya el último se ve difícil, pues Puebla tiene 5.
Imagínate. Y si dice el Atlas, ahí te voy. Que sigue en picada. Bueno, dice por acá, saludos, Eclipse por el Estadio Jalisco y le gana al Atlas. Ah, bueno, Eclipse pasa por el Estadio Jalisco y le gana al Atlas, dice aquí una foto que nos envía. Bueno, saludos mi estimado Fernando Lara.
Y Marisela Márquez dice, buenas tardes, estoy muy contenta porque echaron al equipo de Messi y del Tata, dice Marisela. Saludos, caray. Marisela.
Bueno, saludos Marisela. Marisela ya nada más nos llama cuando viene Frank.
No me diga.
Sí. Es admiradora.
Pues hoy no vino y mira, nos mandó un mensajito. Un detalle. ¿Pero es admiradora?
Sí.
¿Del mago Frank?
Del mago. Saludos a Frank. Saludos, Frank. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí merecen una chicotiza esos rojinegros, pero ni así entienden. Mejor que no les paguen o les paguen la mitad del sueldo, dice Javier. Yo creo que es Partida, aunque aquí dice Huartida Cisneros. Saludos. Javier Partida Cisneros. Bueno, pues ahí está entonces ya lo acontecido, tanto con la Champions que por la Conca Champions, que por el momento pues hay que esperar, ojalá que fueran finalistas los dos equipos mexicanos, ¿verdad? Y nada más uno de los estadounidenses se coló por ahí, ojalá que hagan efectivo llegar dos mexicanos a pelear el título, pero había pues si no morbo, si es expectativa por ver jugar a Messi en territorio mexicano. Se cumplió, se dio sin sobresaltos, y Monterrey con un partidazo lo borró dentro de la cancha. Insisto, es un buen ejemplo para todos los demás equipos, los demás clubes del fútbol mexicano, que si se paran de esta manera, y sobre todo si tienen buenos jugadores también, pues no le hace que sean extranjeros, porque al final de cuentas están en su plantilla, no importa que al Tata no le guste, como dice, no, pues qué chiste tiene, si la América gana el torneo, qué chiste tiene, pues tiene puros extranjeros, y a poco allá el Inter Miami juega con puros estadounidenses, por Dios.
Pero como dijo usted,
pues ¿de qué cree?
Ardido el Tata Martino.
El quemado, licenciado.
Vecina envidiosa.
Sí, más o menos.
¡Vámonos!
Sorprendieron esas declaraciones, pero bueno, habló de otros temitas también por ahí. Pues ya nos vamos porque el tiempo se nos termina. Ya mañana hablaremos del arranque de la jornada número 15 que tenemos precisamente a partir de mañana. Gracias, pásela bien, adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.